La actualidad local, las principales entrevistas del día, la información más completa. Síguenos en Radio Andalucía Información. Nocturno en Radio Andalucía Información. En Radio Andalucía Información, Encuentros con Jesús Vigorra.
Y hoy el encuentro es con Alba Molina Montoya. Alba, bienvenida.
Muchas gracias.
Me alegro mucho de verte. Igual. Y que hayas aceptado esta invitación a charlar un poco de ti.
Claro que sí, perfectamente.
Y más, ahora que cumples y vas a celebrar los 25 años de profesional.
Sí, bueno, en realidad son 27, lo que pasa que queda más bonito 25.
Más redondo.
Sí.
Porque, por cierto, el disco del que vamos a hablar también, que vas a lanzar ya inmediatamente, ese es el título, ¿no? 25
sí,
años. 25 años de Alba Molina. ¿Cantante o cantaora?
No, músico.
Música.
Músico. Bueno, música dice que ahora ya también vale, ¿no? Pues sí, a ver, yo... A mí me gusta la música en todos sus registros, ¿no? Interpreto porque, bueno, porque creo que es una forma también de expresión, ¿no? Que yo tengo natural. Pero en realidad me gusta también un estudio mucho y también me gusta ensayar y crear. O sea que yo, la verdad es que he nacido en una familia que difícilmente podría haber salido de otra manera, quiero decir, ¿no? Ahí el que no canta y no baila, todo el mundo, ¿no?
Pero en mi casa. La definición que has hecho de músico, porque te han interesado todas las músicas, como algunas vamos a repasar en esta charla, ¿te interesa a ti toda la música?
A mí me interesa la música en general, sí. Me gusta mucho... o sea, no entiendo la vida sin música.
Pero tu raíz es flamenca.
Por supuesto, yo soy gitana, por donde me mire. Pero, bueno, al final yo me di cuenta de que... a lo largo de los años, todas las cosas que he hecho, sin darme cuenta, han sido más pop que otra cosa. Y yo me quedo un poco alucinada, porque yo, en realidad, canciones pop no escucho, ¿no? Como tal, ¿no? Sí. Yo escucho lo que... Bueno, ahora mismo escucho jazz, es lo que escucho desde hace por lo menos 10 años, ¿no? Jazz, música clásica, música brasileña, pero en realidad yo he escuchado toda la vida música negra o flamenco, porque en mi casa se hace flamenco, se escucha flamenco, ¿no? Pero en realidad me di cuenta que soy más popera que otra cosa, oye.
La reina de todas las mariposas del alba. Se posaban los jardines sobre las flores más bellas y le susurraba historia al clavel y a la violeta. Feliz la mariposilla, presumidilla y coqueta, parecía una flor de almendro mecida por brisa fría.
Alba Molina Montoya, hija de Loli Manuel, ¿cuándo fuiste consciente de dónde habías nacido tú?
Pues, a ver, yo a mí me daba mucho coraje ser hija de Loli Manuel, porque yo quería estar con mi padre y con mi madre. Era una niña introvertida, vamos, soy una persona introvertida, aunque no lo parezca. Y yo pues no quería, ¿no? A mí quería estar con mi padre y con mi madre en la casa, ¿no? Yo soy muy casera siempre. Y bueno, después, cuando han pasado todos estos años, uno se va haciendo consciente, ¿no? Y hombre, me di cuenta de la profundidad que tiene eso, ¿no? Ya no solo porque Loli y Manuel son Loli y Manuel en la casa también, sino porque Loli y Manuel son, pioneros en lo que hacen. Me gusta hablar en presente. Uh-huh. Y además han creado un estilo y una forma que después ha venido la canción en tiempo de bulería. Antes de Loli y Manuel no había una canción en tiempo de soleá o de bulería. Había una soleá o una bulería. Entonces, bueno, esa forma, esa jerga, ¿no? Esa poesía, esa forma de hablar, que la entiende casi un niño, hasta el adulto más adulto, pues eso tiene una leña que no veas.
Pero tuviste una infancia feliz.
Hombre, claro que sí. No me malinterprete. Lo que quiero decir es que no me gustaba a mí ese rollo de... Tampoco me encanta ahora, quiero decir, siempre hay que ser agradecida, ¿no? Por lo que te da Dios. Pero eso es una cosa, y otra cosa es que tener que aguantar el rollo de me voy de bolo, ¿no? Yo me voy de bolo igual y dejo a mis hijos en casa. Y a mí no me gustaba que mi madre y mi padre se fueran de concierto. Yo no me gustaba eso. No me importaba que tuviesen, que fuesen quien son, ¿sabes? Uh-huh. Yo quería estar con mi padre y con mi madre.
¿Y a qué edad empezaste a ir con ellos, acompañándolos en alguna actuación?
Bueno, desde chiquitita, en realidad. Yo desde la barriga de mi madre ya cantaba mi madre.
Estabas.
Embarazada, o sea, y en los estudios, ¿no? Yo estaba en los estudios, me han echado un colchón y me he quedado ahí dormida, y ellos grabando, o sea que... Quiero decir, ¿no? Yo he vivido mucho, de muy cerca, esa vida, y es muy hermosa. Pero claro, cuando eres un niño, pues... Quieres ser
un lugar
niño?
Y tu casa y, o una niña
o una niña
en este caso. Entonces se cumplen, bueno, con motivo de este disco estás recordando tus 25 años de vida profesional, que en realidad son 27, y que nació todo con Despacito, ¿no? Con ese disco.
Exactamente. Esto fue, yo grabé fíjate tú por dónde. Paco Ortega me ofreció hacer... no me acuerdo bien, pero creo que había como un disco que se estaba haciendo como con hijos de cantantes, ¿no? O algo así. Y no me acuerdo cómo se llamaba, pero me llamaron para eso. Y entonces yo se lo dije a mi padre, y mi padre me dijo, ¿pero tú cantas? Y yo le dije, bueno, no sé, papá. Y entonces Alejandro Sanz me dio La Barca, esta canción tan maravillosa y tan profunda, ¿no? Para que yo la cantase, y mi padre me dijo que no iba a estar en ningún disco, que él me iba a hacer un disco. Ajá. Y así empezó el disco, el Despacito.
Uh-huh. Entonces tu padre no te había ido a cantar, porque sí le dijo, pero...
Tú sabes, a mí cuando, oye, que me parece súper bien y súper emotivo, ¿no? Cuando la gente dice, yo canto desde chiquitita.
Sí.
Yo no canto desde chiquitita. Yo soy músico desde chiquitita, eso sí, pero no canto desde chiquitita. Yo soy una persona introvertida y a mí me ha costado mucho salir del caparazón, ¿sabes?
Entonces, ¿tú eres feliz en el escenario?
Yo soy muy feliz en el escenario, por supuesto.
Estás hablando de que eres una persona introvertida, no es la primera vez que lo oigo de ti.
Bueno,
también una persona,
a ver, no sé, a lo mejor no me estoy explicando bien, pero que no tiene nada que ver, ¿no? La belleza que tiene la música, no sé, mira cualquier músico... de un nivel grande, todos tienen una tara, ¿sabes?
No, lo que quería preguntarte es si te cuesta mucho salir al escenario. Luego, ahí estás haciendo tu música.
No, en absoluto.
No te cuesta.
No, en absoluto. Al revés.
Además,
yo no lo necesito.
Te gusta,
claro.
No necesita.
Yo lo necesito.
Te gusta comunicar.
Por supuesto, yo necesito. O sea, yo creo que es la única forma de expresión que yo tengo más real, ¿no? Que yo cuente con eso, ¿sabes? Para vivir, porque si no, no sabría qué hacer. Yo, a día de hoy, pues, toda esta carrera, todos estos años que he hecho distintos formatos, distintas cosas, distintas expresiones, distintos... Y yo siempre me lo he pasado muy bien en el escenario. Ahora, pues, esta época de Loli y Manuel, digamos, ¿no?
Trilogía.
Exactamente, pues ha sido muy difícil, claro que sí. Hombre, yo no soy Lole, ni pretendo serlo, ni lo voy a hacer en la vida. Entonces no tiene ningún sentido que yo me preocupe por eso. Pero sí me gusta ser una persona con vergüenza, ¿no? Se puede hacer las cosas, pero con mucho cariño y con mucho cuidado, porque estas canciones están hechas para Lole y para Manuel. O sea, de Manuel. Sí. Entonces no tiene sentido. Vamos, yo respeto a la gente que las cante, pero me molesta. Vamos, te lo digo así de claro, me molesta.
¿Te molesta?
Me molesta.
Mira que se cantan, ¿eh?
Pero a ver, yo lo entiendo, claro. porque son, es una banda sonora de una vida entera, de una generación o de varias generaciones casi. Entonces, es normal, pero que cantar por la Lole es muy difícil, hay que afinar muy bien. Ella tiene unos registros increíbles y Manuel tiene un tiempo y una forma y una modulación muy especial. Entonces, si te vas a cargar la canción, mejor no la hagas.
No, pero la trilogía que tú has hecho de los discos es una maravilla, los que hiciste con Joselito y el último luego con Pepe Rivero, ¿no? El piano. Bueno, ahí está esa obra y es profunda y nos llega. Vamos a escuchar esta charla que vamos a tener con Alba Molina, teniendo una músico, pues va a haber mucha música, porque en su casa hay música, en su vida hay música, y es mucho lo que ha grabado y lo que ha dejado. Así es que vamos a ir trufando esta charla de música. A ver, ¿por qué has elegido esta canción entre las muchas que podrían ser?
A ver, yo creo que no tiene mucha respuesta lógica, más bien tiene una respuesta
sentimental.
Hombre, yo creo que esta canción es atemporal, es una canción de pie a cabeza, una señora canción, con una composición alucinante, con una letra, no sé, abrumadora. Y por suerte o por desgracia, nunca pasa de moda este tipo de letra.
Y prueba de ello es que se sigue cantando, se sigue escuchando y nos sigue emocionando.
Total.
Es lo más importante.
Que grite la flor y que se calle el cardo y todo aquel que sea mi enemigo, que sea mi hermano.
Volvemos ahora volvamos a tu infancia, esa infancia que nos contabas antes, durmiendo a veces en un estudio. Pero tú empezaste con 12 años a desfilar. A desfilar por primera vez.
Sí.
Y luego con 15 en Jerez, que te dieron ahí un premio importante y todo. Y luego, ¿cómo fue? ¿Qué recuerdas
bueno,
de aquella época?
Eso es el principio del principio, ¿no? Quiero decir, yo no sabía que iba a cantar. Y bueno, era guapita, así.
No, eras guapa. Eras guapa y eres guapa. Hay que dejar las cosas claras.
Bueno, quiero decir que estaba en la flor de la vida, ¿no? Como se dice, una niña fresca. Entonces, pues, me apunté a varios concursos, hice varias cosas y paso a paso, pues, fuimos subiendo un poquito el nivel y estuve desfilando, pues, empecé en Madrid. Y después me fui a París, Milán, vamos, que estuve unos años, ya, por lo menos hasta los 18 años, por lo menos 17.
¿Y te gustaba?
Me gustaba.
¿Podría haber sido una carrera? Ahí pudo la música.
No, ti, es que no tiene nada que ver para
ya,
mí.
Ya, no tiene nada que ver.
O sea, quiero decir, me refiero que no es comparable para mí. Yo me lo pasaba bien, me sentía bien, me pagaban por ello. Conocía mundo, conocía gente, pero a mí subirme a un escenario es otra cosa, nada que ver. O sea, no tiene. Obviamente nunca decidí voy a ser modelo, sí, ¿sabes? Yeah. Pero sin embargo, cuando yo me puse a cantar, yo sabía que eso era lo que quería hacer.
Uh-huh. Pero que perfectamente podrías haber continuado la carrera por ahí, porque te iba bien, te llamaban, sí, estabas desfilando por países de Europa.
Sí, lo que pasa es que con 22 años me quedé embarazada de mi hija. Y ya, pues, preferí hacerlo de esta manera.
Empezar con el disco, que hemos hablado antes de Despacito. Oye, me ha llamado la atención entre las muchas músicas, porque justamente no conocía la versión que tú cantaste con Navajita Platea, Noches de Bohemia. Esa es otra canción in eternum, porque esa sigue sonando y sigue sonando. ¿Y cómo fue esa colaboración? Porque la canción ya había aprendido, ¿no? Cuando te llaman.
Sí, ellos sacaron esa canción antes en un disco y después pues me llamaron a mí para hacer una colaboración y también la orquestaron, quiero decir, sí, le metieron una orquesta y quedó preciosa.
Y vamos a escuchar.
Noche de bohemia y de ilusión, yo no me voy a la razón. ¿Cómo te olvidaste de eso? Hoy no encuentro una explicación, solo la desilusión de que falsos fueron tus besos. Ya no sé cómo olvidarte, cómo arrancarte de mi adentro después que te marchaste. Quiero recordarte, ni siquiera ni un momento, pero llevo tu imagen grabada en mi pensamiento. Noches de bohemia y de ilusión, yo no me voy a la razón, como te olvidaste.
Aquí está esa versión orquestada para Alba Molina. Otra canción, es como decíamos antes, ¿qué tiene una canción? ¿Qué tiene que tener una canción, pues eso, que permanezca, una canción que llegue?
Pues yo me imagino que como todo, ¿no? Un sabor, una identidad, un reconocimiento cuando la escuchas, ¿no? De algo tuyo. O sea que es muy difícil hacer canciones buenas, ¿eh?
No, y tanto. Y tanto.
Tela.
Y si hubiera la fórmula.
Hombre, si hubiera la fórmula, bueno, han buscado varias fórmulas que han funcionado, pero no quiere decir que sean buenas. O sea que.
Pero a ti te gusta hacer también versiones. A ti te interesa, como empezábamos diciendo, la música en general, porque tú has hecho muchas versiones. De hecho, en ese disco que va a salir ahora, que aludíamos antes, 25 años de Alba Molina, hay una parte de versiones con nombre.
Sí, sí, lo que pasa que te voy a explicar. A ver, yo hace tiempo que no tengo una compañía. Que esto me gusta siempre decirlo porque parece como que todo está hecho, ¿no? Y yo pues llevo grabando este disco con mi sudor de mis bolos y mis cosas, grabando poquito a poco, pasito a paso, cada canción, y he ido soltando cada single para que tenga una vida el single, porque al final grabas un disco, que está muy bien tener dinero y grabar un pedazo de disco y que salga uno y dos singles y tienes una gira, pero la gente en realidad no ha escuchado las demás. Entonces esto me gusta encontrarle la parte emocionante y bueno, y positiva, ¿no? A esta fórmula de trabajar nueva, que es soltar cada mes y medio, dos meses, sacas una canción y entonces yo he ido sacando, empecé con los tangos de la amapola, que me la hizo Juan Medina, que es preciosa. Después también tengo, hice una canción con Lynn Cortés, que es una versión de Cauce, de una chica alucinante, también, Sofía Álvez. Después hice una canción con Riqueni, que es Por la boca vive el pez. Yo siempre había escuchado esa canción y siempre me pareció que por tango quedaría muy bien.
Ahora lo vamos a escuchar. Pero sigue contándonos.
Nada. Entonces, eso, pues, se lo di a Riqueni, que yo lo conozco desde chiquitita, me quiere mucho y la hicimos. Y no sé, ha quedado una versión bastante alternativa, diría yo.
Sí, pero que son canciones que te llegan a ti y que te llegan y dices, yo quiero cantar eso.
Exactamente.
Porque por la boca vive el pez, es muy, muy distanciada de tu trayectoria musical. Y nada menos que con Riqueni.
Nada menos.
Dices que lo conoces desde...
Desde chiquitita. Mi padre y él, juntos.
Algo lo que me invade, todo viene de dentro. Nunca lo que me sacie, siempre quiero. Sabes que quiero darte un poco más de lo que te pido. Sabes que soñaré si no estás, que me despierto contigo. Sabes que quiero más, no sé vivir solo con cinco sentidos. Este mar cada vez guarda más barcos.
Ahí queda una versión particularísima, que esto es lo que tienen de bueno las versiones, cuando la llevas a tu terreno, claro. No parece la misma canción, es la misma letra.
Pues
es...
Sí, bueno, se trata de eso, ¿no? Yo creo que no tendría ningún sentido hacerla igual. A mí me lleva por ahí, y por ahí lo ha cantado, sí. Y Riqueni lo hace de una manera muy peculiar, ¿no?
Claro. Nada menos que Riqueni, también no le va a tocar a cualquiera Riqueni, ni tú vas a cantarle a cualquiera. Oye, pero interesándote tanto la música, ¿en algún momento pensaste estudiar música, digo, en el conservatorio?
¿Sí?
Que podrías haberlo hecho perfectamente.
Sí, vamos, de hecho, estuve a punto. No, lo que pasa que mi padre me dijo, de las pocas cosas que me decía mi padre en ese sentido, ¿no? Porque nunca me han hablado como en plan, tienes que hacer esto o tienes que... Nunca, ni mi padre ni mi madre. Que en alguna ocasión lo hubiera echado de menos, que me hubieran impulsado a hacer cosas, algunas cosas, pero en este caso, por ejemplo, nunca me han dicho nada, ¿no? O sea, siempre me han dejado libre para que yo haga lo que yo quiera. Lo que pasa que yo quería ir al conservatorio, tocar el piano. Yo tengo las manos bastante grandes y a mí siempre me ha parecido...
Pero unos dedos largos, finos, de pianista.
Exactamente, me hubiera gustado tocar el piano. También me hubiera gustado, de alguna manera, tocar la batería. O sea, me gusta la música, los instrumentos, pero no toco ninguno. Y lo barajamos, pero mi padre me dijo, hombre, yo creo que tú me lo debes de contar y ya está, no tienes... Está bien siempre aprender. Por supuesto, no ocupa lugar, pero yo, si fuese tú, seguiría por donde voy, por donde vas, perdón.
Y eso es todo a base de oído.
Claro.
Aparte luego lo que vas aprendiendo, pero es un buen oído,
claro.
Que te hace entenderte con los músicos perfectamente.
Claro, es una forma de vivir también, totalmente. O sea, estás acostumbrada a vivir. Yo como nunca he sido hija de otras personas, no sé qué se siente, pero en mi casa, pues, lo que se hacía era cantar y bailar todo el rato. Entonces yo siempre estaba con músicos, siempre estaba rodeada, siempre estaba Raimundo, siempre estaba gente, siempre... O sea, que es que era una fiesta continua.
Vamos a hablar ahora de un momento en tu vida que, para los que no te conocían, todos sabíamos de Loli Manuel, todos sabíamos de una niña que se llamaba Alba y que era muy guapa, pero para que no te conocieran, la cosa vino con la niña.
Ajá.
Con la niña, ajá, ojú.
Sí,
ojú. Ojú, ajá, la niña. Y yo quiero que recordemos un poco, claro, aquella sí, época de éxito fulminante, porque fue aparecer la niña y el éxito fue fulminante.
Ya no hay 20 pavos, que ahora son centavos, que me quiten el piercing, pa' trabajar en un banco. La lo, la ley, el lola y lo leo. El bus moqueado, y el otro escondido.
Empezaron a caer premios por todos los lados, empezaron a conoceros, a ti, a Vicky y no me acuerdo.
Aurora.
Aurora. Pero es que ella se hacía firmar con otro nombre, ¿no? Por eso.
Aurora Power.
Aurora Power, esto. Entonces, llegan las niñas. Momento de eclosión total, llegar ya al gran público. ¿Cómo pues fue sí, aquello? Cuéntame.
Hombre, yo, pues te lo explico. Mira, las niñas, como tal, eran coristas de Ofunquillo, mi grupo sevillano sí, emblemático, sí, sí, que yo soy fan número uno. Entonces, yo fui a ver a Ofunquillo y estaban esas niñas cantando. Entonces, yo quería hacer un grupo con esas niñas y así lo hicimos. Se lo propuse, ellas dijeron que sí, por supuesto. Y bueno, empezamos a crear un... con el carácter de cada uno, ¿no? Yo soy más flamenca, Vicky es más solera, Aurora también, estaba Andreas produciendo, estaba Charlie Cepeda en ese momento también produciendo. Entonces fuimos creando, ¿no?, digamos, una identidad que después eso se ha utilizado mucho esa manera, pero en ese momento solamente estábamos nosotras. O sea que fue bastante
innovador,
impactante,
y,
claro,
y en la vanguardia de
sí, lo pasamos increíble, aprendimos muchísimo, viajamos muchísimo, ganamos mucho dinero y bueno, estuvo bastante bien la juventud.
Pero aquello fue tremendo, pues salió y caló. Con tanta vuelta que hablábamos antes de qué tiene que tener una canción.
Pues mira.
¿Qué tiene que tener una canción? Pues
eso,
algo.
Eso.
Indudablemente, lo hagas tú cuentas todo lo que había detrás o la gente que estaba ahí detrás. Pero me llama también la atención que tú vieras al ver estas chicas actuando diciendo, yo con esas chicas puedo hacer algo.
Es que yo no tengo, verás, yo soy así. Eso me gusta. Y por supuesto, bueno, yo siempre he querido ser corista de Ofunquillo. Siempre he querido ser
corista de Ofunquillo.
Sí, de verdad.
Sí, sí.
Y entonces nadie lo entendía, pero a mí es que yo no entiendo por qué no. Porque ya has grabado un disco, ya no puedes ser corista, ¿no?
Sí.
Vale, pues nada.
Pero fíjate, Ofunquillo, que los conocemos los de aquí, pero no es un grupo que haya traspasado al gran público.
Bueno, no sé lo que para cada uno es el éxito, pero yo creo que ahora, de hecho, han vuelto ahora, vuelven después de un montón de años y tienen una gira maravillosa. Y yo creo que son reales, sí, de corazón. Y eso creo que es lo importante.
Y fieles a su estilo.
Por supuesto.
Las niñas, que aquello fue en el 2003. Duró un par de años, ¿no?
Un poquito más.
Luego sacaste otro disco.
Sí.
Sacaste otro disco. Mm. Que ya no era como aquel primero.
Bueno, cuestión de gusto. Lo que pasa es que ese primero estábamos muy entregados, ¿no? Y cuando uno lo hace las cosas con tanto amor. Vamos, que el segundo también, pero me refiero.
El segundo
lo
se
recuerdo,
Sabia Negra.
Lo recuerdo de una manera especial, el primero.
Y lo recuerdas aquello con mucho cariño. ¿Ya tenías
sí,
tu
Lucía niña? Lucía nació, o sea, seguiremos luchando por nuestros hijos para que puedan chupar de la teta. Es que yo le estaba dando de mamar a Lucía. Entonces, eso era así, vamos. Salió esa letra en ese momento.
Bueno, vamos a escuchar porque hemos aludido varias veces a ese disco que me estabas diciendo que te lo has hecho tú solita, costeándotelo tú. ¿Y qué pasa? Que, claro, la industria del disco ha cambiado de manera radical, ¿no?
Es que, hombre, mirando un poco alrededor cómo está el mundo en general, es un poquito complicado poder hacer algo digno, ¿no? Todo el mundo roba, todo el mundo canta. Uh-huh. Todo el mundo hace de todo, ya. Y si no, lo hace la máquina, no te preocupes. Entonces, bueno, un poco complicado. Entonces yo, el último disco que grabé con una compañía fue El Beso. Y después el nuevo día que hicimos en directo con Pepe, sí, ese no lo grabamos
con Pepe Rivera,
nosotros también en directo, y lo costeamos nosotros. Y bueno, he decidido que te piden hasta con perdón las bragas, ¿no? Ya. No te dejan ni, o sea, te adelantan el dinero y después tú lo tienes que pagar. Claro, y yo, la verdad, no soy una persona, yo soy una persona que, bueno, vivo al día, tengo mi dinero para pagar mis cosas, tengo que comer, tengo que llevar a mis niños al colegio, tengo que tenerlo bien. Entonces, es complicado grabarse un disco así. Por eso te digo que ahora esta fórmula de poder ir grabando canción a canción y ir sacándola para que para que tenga su propio recorrido, sí, cada canción, pues me ha hecho pensar en el positivismo de esto, ¿no? Y ahora, pues, esta canción última que ya ha salido...
Sí, no, ahora la vamos a escuchar, sí, bueno, ya la puedes presentar, pero que sigue esa línea, perdón, sí, independiente, porque tú no quieres entregarte...
No, yo siempre me he entregado, pero al final no tienes nada, ¿sabes? Al final me di cuenta de que lo único que he hecho ha sido pagar, yeah, ¿sabes? Y bueno, no tengo una sensación de mal rollo, de fracaso, sí, ¿no? No, para nada, porque yo, al final la música nadie me la puede quitar, ¿no? Uh-huh. Es mía. Uh-huh. Pero sí, prefiero pues tener algo de dinero y estar tranquila a tener que estar debiendo a todo el mundo. Y pasándolo incluso, ¿sabes? Hacer cosas que no... Yo es que no voy a hacer canciones que no me gusten. No.
Y ser la dueña de...
Por supuesto.
De tu obra.
Exactamente.
Tu obra. Bueno, ese disco del que hablamos, Los 25 años de Alba Molina, ahí está esta colaboración también, que es un trío extraordinario, para El sitio de mi recreo, uh-huh, que está Vicente Amigo...
Maite Martín.
Maite Martín y Alba Molina.
Donde con los ojos cerrados se divisan infinitos campos, donde se creó la primera luz, germinó la semilla del cielo azul. Volveré a ese lugar donde nací, de sol, espiga y deseo. Son sus manos en mi pelo, de nieve, huracán y abismos, el sitio de mi recreo.
Canción de Antonio Vega, tú vas depurando, no lo sé, ahora me dirás, depurando cada vez más, porque en la trilogía que hiciste dedicada a Loli Manuel era una guitarra, luego un piano, la voz, la guitarra, como la que hemos escuchado antes de Fito Páez, la de... Y esta, la pureza. Lo que se note, lo que es un acorde y lo que no.
Bueno, yo creo que al final no hay nada más moderno que eso, ¿no? O sea, moderno quiero decir... conservar y modernizar a la vez es complicado, ¿no? Por lo visto. O sea, ahora se estila o moderno totalmente o antiguo totalmente o fusión a tope que no se entiende. Yo personalmente prefiero una guitarra o un piano. Uh-huh. Y ya está.
De sol, espiga y deseo, son sus manos en mi pelo, de nieve, huracán y abismos, el sitio de mi recreo.
Silencio, brisa y cordura dan aliento a mi locura. Hay nieve, hay fuego, hay deseo, allí donde me recreo.
Donde no llevo la imaginación, donde no llevo la imaginación.
Una maravilla. Este es el último que has entregado, con sí, el que cierras ya el sí, disco que va a salir también en formato
sí, físico.
Sí,
uh-huh. Este es el último que tenemos ahora, que hace un par de semanas que ha salido. Y bueno, estoy contentísima, la verdad. Es para mí una locura, ¿no? Que quieran trabajar conmigo estos dos cachos de trozo de músico.
No, es que no tenemos algunos más, pero sí. que de eso dice también mucho de ti, de la gente que trabaja contigo, pues sí, claro. que hace música contigo.
Claro, claro, yo me siento privilegiada. También tenemos por ahí el tema de con Silvia Pérez Cruz, que
sí, ahora lo vamos a escuchar versión.
O sea que a veces cuesta llegar a las cosas, pero si te llaman o te reciben con una llamada, cosa con un si quiero, voy para allá, lo que tú me digas y con cariño, es que entonces ahí es que estás bendecida, ¿sabes?
¿Algo habrás puesto tú?
Algo habré hecho yo.
Bueno. ¿Cuál consideras que es tu mayor éxito en la vida?
Mi mayor éxito en la vida es la aceptación.
La aceptación.
Conseguir aceptar las cosas.
¿Las de fuera o las de...?
Las de fuera.
¿Las tuyas particulares o las
de...? Las de fuera no las puedo controlar, las mías.
Las tuyas. ¿Y rezas para tener éxito?
Bueno, yo suelo orar. No rezar, porque rezar creo que es diferente. Orar es... rezar es como repetir, ¿no? Orar es hablar con Dios. Sí, yo hablo con Dios.
Sí, pero te preguntaba, ¿para tener éxito?
Para tener éxito y para todo. Si tú dejas las cosas en manos de Dios, seguramente que tengas mucha más ayuda, ¿no? Que si no las dejas.
Vamos, aludía hace un momento, Alba, a otra colaboración. Yo decía que de este disco, además de la obra musical, dicen los amigos. Hablabas de con Silvia Pérez Cruz, que es otra que no sé dónde conociste a Silvia. ¿Silvia es más joven que tú?
No, Silvia, yo creo que tiene mi edad, más o menos.
Más o menos. Ella todo esto nació en Barcelona, con las migas, también, y luego ya empezó su carrera en solitario. Y aquí has cogido un bolero, quizás.
Sí.
Porque, por lo que
hablamos. Me parece una maravilla esa composición.
Y lo es.
Siempre que te pregunto que cuándo, cómo y dónde, tú siempre me respondes, quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días y yo desesperando y tú contestando, quizás. Quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo pensando. Por lo que tú más quieras, hasta cuándo. Y así pasan los días y yo desesperando. Quizás, quizás, quizás.
Maravilla de versión. Pero decía antes, hablan los amigos, habla la obra en sí y habla la elección de las canciones.
También, claro. Hombre.
Porque son canciones bellísimas, que cuentan, que dicen.
A mí me encantaría escuchar canciones así ahora. La verdad.
¿Qué música oyes? Me decías que jazz.
Todo el rato.
Es la que oyes en tu casa.
Sí, Miles Davis o Chet Baker o Bill Evans. Es lo que escucho, prácticamente.
¿Y flamenco no?
En la Fitzgerald o... No, flamenco no, escucho flamenco.
¿Y quién te llevó a ti al mundo del jazz? ¿O cómo llegaste al mundo del jazz?
Pues mira, yo antes trabajaba, yo viví en Lebrija un tiempo y trabajaba, hacía música con mi compañero Ricardo Moreno, guitarrista, y él tocaba mucho jazz y música brasileña, y yo pues siempre estaba ahí con él, y entonces él me aficionó, yo entendí, ¿no? Entendí que aunque suenen muchas notas a la vez, no es un agobio, ¿sabes? Como a mucha gente le pasa. A mí al revés, a mí me relaja, me pone en un estado feliz. Incluso cuando estoy triste, la tristeza es de otra manera.
Escuchando jazz. Y Miles Davis, que ha dicho, bueno, todos los nombres que ha dicho, grandísimos nombres. Pero una de las componentes de las niñas, Vicky Luna, que ha seguido haciendo cosas y es buena amiga, en el mundo del jazz ella también ha entrado.
Vicky es una, bueno, aparte de que es mi hermana, para mí, yo la quiero muchísimo. Aparte de todo eso, es una excelente cantante, excelente músico también, y creo que bueno, hace unas cosas preciosas, vamos. Yo la he visto poco, en todos estos años la he visto, o sea, cantar la he visto poco. La tuve en las noches de Alba Molina aquí en Sevilla, hace un par de años, y otro concierto que fui a verla hace poco aquí, pero no he tenido la suerte de verla como quisiera. Ahora te puedo asegurar que aparte de cantar y aparte de hacer un directo como lo hace, compone increíble y bueno, ya te digo, yo es que soy con ella uña y carne.
O sea, que ha dicho mi hermana incluso.
Sí, mi hermana.
Yo la he visto muchas veces. Y luego lo que me llama la atención es la capacidad que tiene ella y el que va con ella casi siempre,
Ismael,
para hacer humor. Yo le dije un día, digo, pero si vosotros un día en los jardines del Alcázar, me acerqué a ellos, sí, y le dije, si le habían venido, digo, lo que tenéis que hacer es humor, porque estuvieron geniales a la hora de presentar las canciones con un pequeño comentario, que eso es tan difícil también a veces atinar, ¿no? Cosa que tu padre también solía intervenir al presentar las canciones.
Se tienen que dar muchas cosas para que eso suceda.
Para que surja esa...
Exactamente, es una atmósfera que se crea o no se crea.
Pues con tu hermana, y creo que tienes grabado este tesoro que vamos a escuchar.
¿Cuál podría ser mejor? ¿Cuál de mis tesoros el peor? Balanza tan igual, siempre condenada a bascular. Nunca pudo decidir, siempre tuvo cerca su botín. El sueño era fugaz, sí, con un ojo abierto y otro en paz. Suena el despertador y él da la vida sin ser Dios, por una antigua vocación. ¿Qué haría mi animal si comprendiera que es genial? No dejaría de pensar. ¿Cuál sería el menor? ¿Cuál de mis tesoros el mayor? Me inclino por dudar de los adjetivos, la verdad.
¿Y esta canción por qué la has elegido? ¿Tesoros?
Bueno, me pone sentimental. Esta canción, bueno, es que todas las canciones de Antonio Vega son una locura. Esta canción la hicimos para, no me acuerdo, fue Lucha de Gigantes, me parece. Y después yo la volví a grabar con Joselito y con Vicky. Y bueno, la he escogido porque es que es preciosa.
Es
preciosa, es muy bonita.
¿Qué haría mi animal si no supiera interpretar todas mis formas de mirarle? ¿Qué haría mi animal si comprendiera que es genial? No dejaría de dudar, no.
llegaste a conocer, no sé, porque tú eres muy joven,
gracias.
Antonio Vega, ¿lo llegaste a conocer? ¿O?
No, que va, me hubiera encantado.
Pero hubiera sido posible, ¿no? Porque,
sí, por supuesto.
Porque ya eras tú joven cuando...
Sí, pero no... O sea, no te puedo decir si estuve en algún sitio que estaba él,
sí, pero
nunca
no,
le conocí
no lo conociste
personalmente.
Uh-huh.
Y, me hubiera encantado, por supuesto.
¿Tu padre a lo mejor lo conoció?
Sí, seguramente.
¿Tu padre o tu madre? Seguro que lo conocieron, porque sí, entre los genios se entienden.
Exactamente.
Y este hombre, pero qué vida, ¿no?
Ya ves.
Qué vida.
Uh-huh. Ya ves. Por eso te digo que todos los buenos tienen algo. Una tara.
Lo que tú has dicho, sí, lo que me...
Con todo mi respeto.
Sí. Pero a lo mejor no saber de esa genialidad y de que tenía y que tanto
así es,
admiraban todos, ¿no?
Así es.
A veces. Mm. Vivir es complicado, ¿no?
Sí, vivir es bastante complicado. O también es que a nosotros nos gusta complicarlo, porque muchas veces las cosas son sota, caballo y rey, pero oye, nos gusta el lío.
Pero ¿no te da la impresión que las personas, y tú has conocido a mucha gente, eso, que tiene mucho talento, o que ve más, o pocas, pero tú has dado con personas que ven más que los demás, que ven más que la media, que ven más allá del espejo?
Uh-huh.
Y eso a lo mejor es difícil, ¿no?
Es que no se explica eso. No te puedo responder como tú quisieras. No se explica. Yo... Esas cosas se sienten, se ven, pero no se explican. Es una forma de ser, ¿no? Yo creo que no te das cuenta. Yo veo, he visto mucha gente de mucha calidad musical y bueno, son especiales, son personas especiales, sin duda alguna.
Uh-huh.
No tienen mucha explicación, es así.
Uh-huh. A lo mejor es que ven más allá y luego ven la partida de...
No tengo ni idea.
Muy normal que tienen alrededor.
Pues no,
por no
sé
decir no, otra cosa.
Yo no creo que no lo sé, ¿eh? Yeah. No lo sé, pero no creo que sea así. Creo que sinceramente yo ni lo piensan.
Uh-huh. Oye, la experiencia televisiva también tuviste en esta casa, uh-huh, en Canal Sur, en la época de los Who.
Sí, sí, sí.
Y aquello que...
A mí la tele no me gusta nada.
No te gustó.
No. Vamos, no me pasó nada, pero no me gusta a mí eso de decir cosas que no son mías. Presentar y esas cosas que inventártelo, yo me pongo aquí a hablar contigo todo el tiempo que tú quieras, pero leer cosas y hacer que yo como que, ¿sabes? Como que son pensadas por mí o
sí,
no las entiendo.
¿Eres rebelde?
Bueno, lo he sido.
Ahora no.
Bueno,
un poco
siempre,
sí.
siempre hubo, ¿cómo es?
¿Quién tuvo, retuvo, no?
Eso,
ah,
eso,
o donde hubo, eso, donde hay ceniza hubo candela.
Exacto.
Donde hay candela. Donde hubo, hay cenizas,
hay rescordo, ¿no?
Eso
algo
es,
eso,
sí,
creo yo.
Sí, sí. Donde hubo candela, hay rescordo, queda rescordo.
Eso es. Sí, bueno, a ver, yo soy una persona con carácter. Lo que pasa que llevo ya unos años con un freno de mano echado de una manera... que yo no sé, no digo ni palabrota, imagínate.
No dices ni palabrota.
No.
¿Y con tus niños qué tal eres? ¿Eres una madre...?
Pues,
¿alguno ha salido
que,
artista?
Habría que preguntárselo a
sí,
ellos.
Pero bueno,
pero...
¿alguno ha salido con maneras de artista?
Pues mira, los dos. Mi niña canta precioso, que por cierto podríamos poner esa canción si te apetece. Se llama Hoy llegas tarde, no sé si la tendrán por ahí.
A ver si la buscamos, vamos a buscarla. Hoy llegas tarde.
Sí, y la cantó conmigo en El Beso, en el disco que te digo este, que salió en la pandemia. Y bueno, mi niño le gusta pinchar, le gusta rapear, tiene una voz preciosa, se parece mucho a su padre.
Uh-huh. Bueno, y te gusta escribir canciones también, porque esta debe ser tuya, ¿no?
No, esta es de Frank Cortés.
De Frank Cortés.
Sí. Lo que pasa que es muy dulce y yo, cuando ella vino al estudio y le dije, ¿quieres grabar algo? Y así se quedó, pero... Uh-huh. En realidad no. Yo sí he compuesto, pero he compuesto mucho con mi padre.
Uh-huh.
Entonces ahora me he quedado como un boquete ahí que no sé solucionar.
Pero escribes cosas.
Escribo
para ti.
Algunas cosillas.
Tienes los... Tu padre escribía a mano, supongo, uh-huh, claro, por su forma, por la generación. Uh-huh. ¿Tienes guardado qué escribía en manuscritos?
Ojalá.
No tienes nada.
Ojalá. No lo tengo.
Nada.
Fue un momento complicado,
ya,
y no lo tengo.
Pero él debió dejar cuadernos, no sé cómo...
Debió dejarlo, claro que sí, pero... No lo tengo yo.
Porque él es no solo
el que lo tenga o la que lo tenga, pues es una suerte, que Dios lo bendiga.
No solo lo que cantó, sino también, yo me acuerdo, en un programa, bueno, la última vez que lo vi me parece que fue con cuando iba cantando con Farruquito.
Ajá.
O con Diego Carrasco, no lo sé. Fue la última vez que me saludé y lo hablé después a él, con Farruquito, aquel traje blanco que salía, empezaba el espectáculo.
Alma vieja,
se levantando la guitarra, con el traje blanco impecable, que yo parecía un profeta, ¿no? Decía, yo decía, digo, pareces un profeta aquí.
Pero lo que era casi.
Pero una vez vino a verme y era porque había publicado un libro, tal vez, o algo.
No lo sé.
Él me habló mucho de que escribía y de cosas que no. Y entonces, ¿quién lo tuviera, no? ¿Quién
porque
lo tenga?
Quien lo tenga, que a lo Dios mejor lo bendiga.
A lo mejor un día sale en una subasta. Hemos encontrado la de esa, la que canta con su hija. ¿Tu hija cómo te llama, por cierto?
Lucía.
Lucía, así lo has dicho antes.
Si he aguantado todo este tiempo es por este cariño que nos une, y a cada gota que me fui tragando, ahora que el vaso se derrama, huye. Solo me culpo de haber dado tanto. Y aunque te quise, me quité la venda. Ya no me importa ni si la balanza quiere dejar la puertecilla abierta. Ser valiente, a equivocarme. Hoy llegas tarde a prometerme, a enamorarme.
Pues yo creía que por el título de la canción, digo, a lo mejor esta la hizo para Lucía, esa de Hoy llegas tarde, el primer día que...
Qué va, la hizo Frank Cortés.
Oye, y después de este disco, que como decimos va a salir, ahora vamos a terminar con el último single de 25 años de Alma Molina, ¿vas a hacer algún espectáculo como tal o con ese título?
Sí, estamos preparando giras, presentaciones y giras. Tengo muchas ganas, porque además vamos a, digamos, un poco a hacer un mejunje de todo lo que hemos hecho, ¿no? Entonces será bastante bonito, yo creo. Viene Álvaro Gandul al piano y a la dirección musical, y al maestro, contrabajo, batería, bueno, tenemos ahí un buen elenco, y además yo creo que Lucía vendrá a algún sitio haciendo coros también.
Ya. O sea que vas a hacer una gira y
si Dios quiere,
vas a ponerte en ruta para defender tus canciones y tu obra. Muy bien. Pues nada, que sea, aunque no son los 25 años redondos, tú empezaste un poquito antes, como has dicho, pero queda muy bien lo de los 25 años y que vaya todo muy bien. Ya nos avisas cuando empiezas la gira.
Claro que sí.
Vienes a vernos.
Claro,
y te anunciamos para ir también a verte.
Claro que sí.
Y vamos a terminar con este, el sitio de mi recreo, que es de Antonio Vega también, del que hablábamos hace un momento, que es el último single, Vicente Amigo, Maite Martín y Alba Molina, y que es ahí ya cierra el disco que va a aparecer en breve. Oye, muchas gracias por venir con nosotros a hablar, así hablar da gusto hablar contigo.
Gracias, igualmente.
Porque hablas de verdad, ¿no? Dices lo que piensas.
Eso es lo único que tengo que hacer ya.
Dice, no hay cantar.
Bueno, que eso es cantar y hablar es lo mismo, prácticamente.
Dices lo que piensas. Oye, ha sido un placer.
Gracias.
Y nada, hasta la próxima.
Gracias.
¿Dónde nos llevó la imaginación? Donde con los ojos cerrados se divisan infinitos campos. Donde se creó la primera luz, germinó la semilla del cielo azul. Volveré a ese lugar donde nací. De sol, espiga y deseo, son sus manos en mi pelo. De nieve, huracán y abismos, el sitio de mi recreo. viento que en su murmullo parece hablar, mueve el mundo y con gracia le ves bailar, y con él el escenario de mi hogar. Mar, bandeja de plata, mar infernal, es un temperamento natural, poco o nada cuesta ser uno más. De sol, espiga y deseo son sus manos en mi pelo, de nieve, huracán y abismos, el sitio de mi recreo. Silencio, brisa y cordura dan aliento a mi locura. Hay nieve, hay fuego, hay deseo allí donde me recreo.